Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, pedirá las explicaciones oportunas al concejal Antonio Miguel Carmona por la conversación que mantuvo con el líder de Ausbank, Luis Pineda, sobre la delegada Celia Mayer, que le causó perplejidad, al igual que Ahora Madrid. Según se desprende de una llamada telefónica pinchada el pasado 15 de febrero, Carmona ofrecía ayuda al presidente de Ausbank para intentar provocar el cese de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, después de que éste le expresase su malestar con el consistorio madrileño. Causapié se reunirá en los próximos días con Antonio Miguel Carmona para analizar la situación.
Nuestra posición tiene que ver con la conciencia, con la ideología, con la posición individual y colectiva de cada uno de los miembros del grupo municipal. Ante esta situación, en los próximos días tendremos una reunión en la que analizaremos y exigiremos las explicaciones oportunas.
Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, cree que es suficiente la explicación dada por el concejal Antonio Miguel Carmona acerca de esa conversación con Luis Pineda. El propio Carmona aseguró este miércoles que la conversación fue absolutamente normal, que no hay nada punible en esas palabras y que entabló relación con Pineda sin saber que era un presunto delincuente. Escuchamos las palabras de Ángel Gabilondo.
Yo no tengo mucho que decir, lo ha señalado como una conversación privada y ha hecho él una nota, ¿no?, que ustedes conocen, y una nota explicando cuál es su valoración de lo que ocurre y en qué términos habló, y para mí esa explicación es una explicación suficiente en este momento, ¿no? Si hubiera alguna otra cosa, pues el partido dirá lo que tenga que decir y a quien corresponda, pero de luego no me corresponde a mí decirlo.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves, en relación con la tercera noche de disturbios y altercados ocupas en Barcelona, que la simpatía o los comportamientos con excesiva cercanía respecto a algunos colectivos sociales a veces acaba explotando en la cara de quien ha alimentado las situaciones. En declaraciones que se producen después de que el candidato del Partido Popular por Barcelona y ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, asegurase este miércoles que los incidentes están vinculados al hecho de gobernar apoyado con extremistas, en alusión a la CUP.
A veces también cuando se alimentan determinados movimientos sociales acaban descontrolándose. Yo creo que algunos comportamientos de excesiva cercanía, simpatía o autorización de comportamientos de este tipo de entornos sociales a veces acaba explotándole en la cara a quien ha alimentado estas situaciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora del tráfico en las carreteras de GT? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con tranquilidad a esta hora en las carreteras, afortunadamente, el tráfico es fluido y cómodo en Madrid. En el exterior tenemos que hacer referencia a esa normalidad. No hay incidencias de última hora. Hay tráfico algo más intenso, lo estamos viendo en el último tramo de la carretera de Andalucía, el acceso a la M30 en dirección a Méndez Álvaro.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es muy tranquila, eso sí, advertimos a los conductores que acceden por la avenida Arco de la Victoria. Si realizan el giro hacia la Plaza de Cristo Rey, el tráfico es algo más lento debido a dificultades en la Plaza de Cristo Rey en superficie. En el paso inferior el tráfico está siendo cómodo y fluido y no hay dificultades para alcanzar la zona de Cea Bermúdez.
Vistazo también a la bolsa, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos a un IBEX 35 que mantiene buena parte de las caídas de primera hora, retroceso del 0,75%, 9.056 puntos y un valor que sigue destacando por encima de los demás, el Banco Popular. Su caída ahora mismo es del 20,30%, la ha reducido ligeramente, pero está sufriendo las consecuencias del anuncio de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que va a llevar a cabo en los próximos días, una ampliación de capital que viene motivada por la compleja situación económica. Los tipos de interés a coste cero del Banco Central Europeo se comen el margen de la banca comercial y también por el alto endeudamiento de la sociedad. También destaca la caída del Sabadell del 6% y de CaixaBank de un 4,35% en una mala jornada para el sector financiero. ArcelorMittal, por contra, destaca en la jornada de hoy con una subida de más del 7%. La prima de riesgo vuelve a subir, se sitúa por encima de los 134 puntos básicos y el euro también sube posiciones y se acerca al nivel del dólar con 12 centavos.
La final de la Champions en Onda Madrid.
Milán se prepara ya para la final de la Champions. Los aficionados del Real Madrid y del Atleti se disponen a viajar hasta la ciudad italiana y algunos lo han hecho ya, como nuestros compañeros de deportes de Onda Madrid, que a esta hora están al ladito de la copa que se expone ya en el Duomo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde el centro de Milán, desde la Piazza del Duomo, donde ya luce expuesta la Copa de Europa, ese trofeo de la Liga de Campeones que el próximo sábado levantará el capitán del Real Madrid o el capitán del Atlético de Madrid. Ha llegado esta mañana para quedar expuesto frente a la fachada principal de la Catedral de Milán. Un trofeo con el que se van a poder fotografiar todos aquellos aficionados que así lo deseen hasta horas antes del partido, cuando ya se ha conducido hacia el estadio de San Siro, donde se disputa esa gran final entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ya digo, la Copa de Europa frente al Duomo en Milán, bajo un sol de justicia, muy buen tiempo, la previsión es fantástica, así que para todos aquellos que se den cita durante estos días en Milán y que vayan a presenciar esa gran final de la Liga de Campeones, la recomendación desde Onda Madrid es clara, que vengan con ropa de verano porque el tiempo es veraniego y lo pasarán francamente bien.
Gracias, Carlos. De momento es todo. Volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Nos habíamos quedado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Aquí seguimos dispuestos a explorar un documento muy curioso que tiene que ver con el, iba a decir, no sé si el padre, el abuelo, el bisabuelo de los autobuses, María José.
O nos ha faltado el tatarabuelo.
O el tatarabuelo también, puede ser.
Bueno, hay que decir que nos remontábamos a 1869, a esa escritura notarial donde figura la concesión del primer servicio de ómnibus. Nos hablaba Nieves de que eran cuatro líneas, todas ellas tenían como punto en común la confluencia en ese lugar, que no podía ser otro más que la Puerta del Sol, y a partir de ahí pues nos queda todavía mucho por averiguar de ese primer servicio de ómnibus en Madrid.
Por ejemplo, ¿a quién le darían esa concesión? No sé si aparecerá en el documento o no, pero esto nos lo aclara rápidamente Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional y que está es la persona que hoy nos va a explicar este documento. Nieves.
Hola, aquí estoy, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí, impacientes porque nos cuentes qué es lo que aparece exactamente en ese documento.
Bueno, pues el documento tiene, por un lado, la escritura, donde se detallan las condiciones que tenía que cumplir la empresa adjudicataria de este servicio, y por otro lado aparece una cosa muy bonita, aparece un dibujo en color y hecho a mano de cómo tenía que ser el modelo de ómnibus que se iba a adjudicar. El dibujo es precioso porque nos permite ver realmente cómo era. Entonces, estamos hablando de un vehículo que tenía normalmente cuatro ruedas. Las dos ruedas de delante eran un poquito más pequeñas que las dos ruedas de detrás, que eran más grandes. Iban tirados por caballos, generalmente por dos caballos guiados por un conductor, y ese conductor iba sentado en lo que se llamaba el pescante. Yo creo que todos más o menos nos podemos hacer una idea, aunque solamente sea por las películas y demás.
Era una especie de autobús diligencia.
Exactamente, sí, pero en vez de diligencia era un poco más alargado, era como un vagón de tren, más o menos un poquito así estrechito y alargado, pero efectivamente como una diligencia, llevaba un conductor arriba, iba guiado por caballos y luego llevaba un cobrador en lo que ellos llamaban el estribo. Y en la parte de arriba tenía una zona especial. Los pasajeros normalmente iban dentro de esta especie de vagón de tren, dentro del ómnibus propiamente dicho, pero la parte de arriba estaba al aire libre y también podía ser ocupada por pasajeros. Era lo que entonces se llamaba el Imperial. A ese imperial se accedía por una escalera totalmente vertical que había en la parte trasera del ómnibus, de tal manera que las personas que no cabían dentro del autobús, del ómnibus, o las personas que no querían pagar el coste total de lo que costaba el billete, podían subir a la parte de arriba por la mitad del precio normal.
Pues Nieves, fíjate que me está dando una pista esto que estás contando, de que tenía una escalera totalmente en vertical para llegar arriba, de por qué las mujeres no podían acceder a esa zona.
Efectivamente.
O a lo mejor es que no estaba bien visto.
Bueno, no estaba bien visto porque para que una mujer pudiera subir, yo creo que había dos factores. El primero, un factor, digamos, de moralidad. Era imposible que una mujer pudiera subir y, bueno, pudiera enseñar determinadas partes de su cuerpo mientras subía.
Efectivamente.
Y luego había una parte práctica. Realmente en aquel momento las mujeres, pobrecitas, iban vestidas con multitud de ropas y de ropajes muy distintos a los que nosotros llevamos ahora. No podían ir con un zapato plano y unos pantalones vaqueros. Iban con vestidos, bueno, pues de bastante vuelo, enaguas, refajos, tacones, sombreros, y eso probablemente también dificultaría mucho el acceso de estas personas por esta escalera. Por lo tanto, las mujeres, de acuerdo con este documento, tenían prohibido el acceso a la parte del imperial. Solamente podían entrar al interior del ómnibus, nada más.
Y sabemos entonces que es la parte que se cubría con la gente que ya no entraba en la parte cubierta.
Exactamente, justamente, con la parte que no entraba en la parte cubierta o gente que tenía menos medios económicos y no pagaba la totalidad del billete. Porque, mirad, arriba el billete era más barato, costaba solamente medio real, mientras que la gente que iba dentro, que iba en la parte cubierta, tenía que pagar un poquito más, pagaba un real. Entonces, puede ser que se dieran las dos circunstancias, que cuando tú fueras a coger el ómnibus, la parte interior ya estuviera totalmente completa y no te quedara más remedio que subir arriba, o que directamente tú quisieras subir al imperial porque, bueno, te gastabas un poquito menos de dinero y lo ahorrabas para otras cosas que te hicieran más falta.
Claro, el problema es que si llovía, pues fíjate tú, te ibas mojando.
Pues te ibas mojando, efectivamente, y en invierno, imagínate,
claro, el frío.
En un enero o febrero de los duros que te salen aquí en Madrid, pues realmente se pasaba francamente mal. O en verano al revés, la calorina que te podías llevar en un mes de julio o agosto que te salga, bueno, totalmente caluroso. Con lo cual, bueno, a cambio de sufrir un poquito las inclemencias del tiempo, te ahorrabas medio real, que en aquel momento era también bastante dinero.
¿Sabemos más o menos que a cuánta gente podía dar cabida? Porque yo me lo imagino pequeño, al ser tirado solo por dos caballos.
Sí, es relativamente pequeño. Yo calculo que en el interior podrían caber unas 15-20 personas aproximadamente. Más o menos, depende también de cómo fuera cada una de las personas. Y arriba quizá un poquito menos, quizá, pues no sé, unas 8 o 10 personas aproximadamente. Pero luego también, a medida que va evolucionando el tiempo, va evolucionando también los modelos de ómnibus, se van haciendo un poquito mayores y, bueno, van teniendo cada vez mayor capacidad para admitir a más viajeros. Hay que darse cuenta que este sistema de transporte rápidamente tiene muchísimo éxito, tiene muy buena acogida. Era una novedad con respecto a lo que existía en aquel momento en medios de transporte, con lo cual poco a poco también van aumentando su tamaño.
Y deducimos, ya que antes hablábamos de lo de la Puerta del Sol, que era un poco donde confluían y donde se hacían también, pues ejercía de intercambiador, ¿no?, donde ibas de una línea a la otra, pero creo que ese intercambiador había días determinados donde no funcionaba, donde no podías cambiarte de una línea a otra.
A ver, se podía hacer lo que todos hoy nosotros conocemos como correspondencia o trasbordo. Tú podías bajarte en la Puerta del Sol y podías coger otra línea de ómnibus. No te iban a cobrar nada, digamos, que por este trasbordo, por hacer la correspondencia, pero sí te exigían una condición, y es que lo avisaras al subir al primer ómnibus. Tú te subías en la línea que iba del Paseo de la Florida al barrio de Salamanca y tenías que avisar en ese momento que al llegar a la Puerta del Sol querías hacer trasbordo o correspondencia con la línea que iba a la Plaza de Chamberí. Era la única condición que te ponían. ¿Cuándo no se podía hacer esta correspondencia? Pues en días festivos, en días de toros o en días en que hubiera romerías, porque esos días los ómnibus no paraban en la Puerta del Sol. El documento no especifica el porqué, con lo cual, opinión mía, personal, sin base ninguna, quizá es porque era un momento en el que había mucha aglomeración de público y a lo mejor era complicado poder parar y hacer este trasbordo. Entonces, a lo mejor, para evitar mayores complicaciones, directamente las líneas pasaban, pero no paraban. Pararían en la parada inmediatamente anterior o en la siguiente, en la inmediatamente posterior. Pero esos días no paraban en la Puerta del Sol.
Pues Nieves, yo creo que nos has contado prácticamente todo acerca de lo que tiene ese documento, pero quizá también sería curioso saber un poquito el cómo es. Me refiero al documento en sí, por eso de que creo que cuenta hasta con un dibujo.
Sí, cuenta un dibujo donde, bueno, nos describe en color cómo era el modelo del ómnibus que se quería adjudicar. El documento en sí es serio, porque es una escritura en la que se detallan las condiciones, las cláusulas administrativas que especificaban y explicaban cómo iba a ser ese servicio. Con lo cual, cuando vosotros veis el documento, realmente dices, uy, madre mía, es un poco aburridillo, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, luego el contenido es maravilloso, porque hay otra cosa que nos dice. Por ejemplo, los niños menores de 5 años no iban a pagar asiento, y esto nos lo cuenta el propio documento, pero la condición es que tienen que ir en los brazos de sus padres, perdón, o de las personas que en ese momento se estaban encargando de ellos. Otra cosa de las que nos cuenta el documento, no se permite la entrada a personas ebrias y tampoco a personas que llevaran bultos u objetos que pudieran manchar o pudieran molestar al resto de los pasajeros. Otra curiosidad que nos dice el documento, el cobrador tiene que ir en el estribo, pero curiosamente la escritura notarial detalla que irá siempre de espaldas a los pasajeros del ómnibus, porque tiene que ir atento a las incidencias del tráfico y a las señales que le puedan hacer los posibles viajeros que estén en la calle. Es decir, yo esto lo interpreto como que las personas paraban al ómnibus haciendo una señal con
claro.
el brazo.
Y tenía que ir pendiente, ¿no? O sea, que...
Exactamente, y tenían que ir pendientes de esas señales para decirle al conductor cuándo tenía que parar o no. Otra de las cosas que nos cuenta el documento es que los coches tienen que ir identificados. Todos los coches tienen que llevar un número, pues es el número 1, el número 10, el número 20, y sobre todo, debajo de las ventanillas de lo que es el vagón propiamente del ómnibus, había que detallar las calles principales por las que pasaba ese coche en concreto, de tal manera que todo el mundo más o menos tuviera una idea, al menos general, de cuál era el recorrido del coche que iba a tomar. Y finalmente, una de las cosas que también nos cuenta el documento es el horario que van a tener las líneas de ómnibus. De los meses de mayo a agosto, el servicio comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. El resto de los meses, el comienzo se retrasaba una hora más. Comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche.
Pues justo que todo lo que nos cuentas pues sí. no se recuerda tanto ya a lo que vivimos hoy día, pero pues a lo sí. grande, de sí, tantas líneas sí, de autobús, todas cierto. Numeradas, en fin.
Bueno, si alguien tiene más interés por ver ese documento con sus propios ojos, ya sabe que solamente tiene que acercarse hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que tiene un horario muy amplio, que está abierto prácticamente todos los días de la semana, que ahí está Nieves Sobrino, que nos va a atender divinamente, como es ella, con esa amabilidad y con esa alegría con la que nos visita todas las semanas. Nieves, que allí te encontramos, ¿no?
Aquí estoy. Ya sabéis que para mí no hay nada más placentero, nada me gustaría más que pudierais venir aquí, que nos vierais, que os pudiéramos enseñar las instalaciones y sobre todo que os pudierais sentar en nuestra maravillosa sala de consulta a ver estos documentos y otros muchos más, y que a través de ellos, pues bueno, conocierais un poquito de la historia y del desarrollo de nuestra región y de ver qué cosas tan para nosotros habituales como una línea de autobús, pues tiene un antecedente de hace más de 150 años.
Bueno, al fin y al cabo es lo que hacemos cada jueves a través de las ondas.
Claro que sí, así que el próximo jueves aquí te esperamos, Nieves.
Muy bien, aquí estaré.
Un abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. Luego. Adiós. Hasta luego, María José. Chao. Gracias.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final. Estaremos en San Siro recibiendo a colchoneros y merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
Llevar a comer mejillones.
Así es, sí, porque hoy buscamos nuestra receta.
Pues mira, que me gustan.
En un local, pues mira, pues es que no vas a saber por dónde tirar, porque te voy a llevar a un local que acaba de abrir sus puertas en la calle Orellana número 1, que apuesta, lo venimos diciendo, por el mejillón, y que nos lo sirven a estilo belga en cazuelita, y acompañado de patatas fritas. En mejillón, que es como se llama la propuesta.
Para que no haya problema.
No. ¿Dónde vamos a tomar mejillones?
Al mejillón. Ya está.
Es la propuesta de Pablo Caruncho. Podremos degustarlo durante todo el día. Podremos elegir la salsa internacional con la que queremos que nos lo sirvan. Y para beber, podemos pedir, por ejemplo, la cerveza artesana mejillón. Y si queremos brindar con un cóctel, pues también hay uno que se llama mejillón.
¿Qué me dices? Todo es un mejillón en sí mismo. Pablo Caruncho, director del mejillón, buenos días.
Elisa, buenos días.
Muy buenas.
Oye, ¿cómo se os ocurrió esta idea? Porque esto lo solemos preguntar muchas veces cuando nos encontramos con locales o restaurantes que sirven algo especial. Pero es que en vuestro caso, dice, todo mejillón.
Sí. Bueno, es un concepto que en realidad del norte de Francia ya para arriba es súper popular. Nosotros lo que hemos hecho es cogerse y versionarlo un poco y convertirlo en algo internacional, divertido y bueno, acompañarlo con mucha cerveza, con más frío y aparte con inglés.
Entonces es una realidad, Pablo, que me imagino que ha quedado ahí mucho pozo de tus viajes, ¿no? De haber visto esto por otras partes del mundo.
Sí, en Francia, sobre todo en Francia, es muy popular, aunque el origen es belga.
Sí.
Los franceses tienen una receta que lo llaman a la crème, que es más o menos lo mismo, pero bueno, con leche evaporada o nata. Y es más cremosa y lo comen muchísimo. Y luego, bueno, en París también hay un montón de gente que explota este concepto de maneras diferentes. Y bueno, es muy popular porque es muy fácil de comer, es divertido, es sano y es barato.
Pues fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención mirando vuestra carta, Pablo, porque es verdad que sabemos que el mejillón en Bélgica, bueno, arrasa, en Francia también,
claro.
España también. Pero como es un animalito tan raro, siempre piensas que hay países que a lo mejor lo miran así con un poquito de... ¿Qué cosa más rara? Y veo que no, porque tenéis receta hindú, receta peruana, receta japonesa, receta mexicana, prácticamente de todo el mundo, ¿no?
Bueno, hemos entendido el mejillón como un producto muy agradecido para acompañar con todo. Es un sabor a mar, pero es ligero y acepta pues casi todas las recetas que puedas pensar como para cocinar con pescado blanco o cualquier una base de mar. Entonces, bueno, pues hemos cogido recetas realmente de los países de procedencia, o sea, no son versiones del curry de la abuela, que también está fenomenal, pero bueno, nosotros nos lo hemos currado y la verdad que pues yo que sé, los peruanos, por ejemplo, están hechos con dos leches de tigre, cebolla morada, cilantro, o sea, es un sabor peruano auténtico, ¿no? Y lo mismo con todos, con los mexicanos, los japoneses, que llevan ahí al país.
¿Cómo funciona el concepto, Pablo? Nosotros vamos por allí, pedimos nuestra cazolita, ¿cómo es la oferta? ¿Cómo podemos pedir? ¿Cómo tenemos que dar el aviso de la salsa que queremos? ¿Cómo lo habéis montado?
Sí. Pues mira, nosotros tenemos cuatro entrantes y luego tenemos dos opciones a los mejillones, aunque nuestra propuesta es realmente que cada persona se pida su cazuela de mejillones. Pero tener una cocina internacional tiene muchas cosas buenas, pero también tiene alguna mala, que hay platos pues, que, por ejemplo, unos belgas con unos barbacoa, pues pues pegan, no pegan nada, ¿no? Entonces recomendamos que la cazuela sea individual, sí. Que disfrutes de ella y luego si quieres compartir, pues a lo mejor probar al principio de otros o luego cuando ya más o menos estás satisfecho de tu cazuelita, pues cogerla de al lado, cambiártela o algo así. Pero sí que intentar disfrutar del sabor que va siendo más intenso a medida que vas comiendo porque vas bajando, es una cazuelita negra, pequeñita, como 18 centímetros de ancho, entonces la salsa está abajo. Y entonces va teniendo más gracia cada vez que vas comiendo más, ¿no?
Bueno,
pero bueno, lo ideal es que venga cada persona, se pida su cazuela y su cerveza internacional o nacional, que tenemos muchas también, y lo disfrute así. Y luego si quiere, pues ya un postre, un cóctel o lo que te guste.
Bueno, hay que decir, Pablo, que si hay algo, si vamos un grupo de amigos, por ejemplo, vamos 10 y hay 8 que se mueren por los mejillones y hay 2 que, en fin, pues tampoco... que pueden pedirse un super escalope, por ejemplo, que ahí no hay problema, que tenéis carne.
Sí, tenemos un escalope estupendo que va rebozado en panko y también tenemos una pasta ahora mismo, por ejemplo, esta semana tenemos una lasaña muy buena también.
Tenemos variedad.
Así que hay opciones para todos. Y luego de entrantes también hay steak tartar, burrata, unas a César, unas brusquetas, o sea que el que no le gusten los mejillones también tiene...
A mí me gusta, ya hay burrata, exacto, yo voy a pedir burrata, mejillones, y quiero saber yo que nos diga un poquito a qué sabe la cerveza artesana Mejillón, cerveza artesana que vosotros habéis encargado, me imagino que es en botella con el nombre de Mejillón.
Exacto, la cerveza todavía estamos en proceso de cata, o sea, tenemos ya una muestra aquí y va a ser una triple belga. Ajá. Lo que pasa es que las triples belgas son muy alcohólicas y nosotros lo vamos a hacer con menos graduación, para que te puedas tomar 3 o 4 y no te caigas.
Ya, más que nada para que la gente luego se acuerde de pagar la factura también. Que oye, uno, hay mucho que con la cosa de, uy, qué mareado estoy, casi que me voy y sale un poco.
Una triple belga de repente son 9 grados y te tomas.
Bueno, así la gente luego también baila porque habéis montado también concepto de que por la noche no haya ambientillo, ¿no, Pablo? Música y esas cositas, ¿no?
Sí, estamos en Alonso Martínez y entonces, bueno, jueves, viernes, sábado por la noche son muy divertidos por aquí. Entonces, pues después de cenar a las 11:30 así subimos un poquito la música y empezamos a tomar cócteles, que tenemos una casa muy amplia que ha diseñado el campeón de España del año pasado, que es Joel Jamal. O sea que es muy, muy divertida también.
Bueno, pues vamos con las recetas, si te parece, porque... Pablo, que yo ya tengo ganas de probar.
Claro, es lo que toca, ¿no? Hemos conocido un poquito la oferta de Mejillón, recordamos en la calle Orellana 1, su director es Pablo Caruncho, al que le vamos a pedir que comparta con todos los oyentes de Hoy en Madrid, de Onda Madrid, una receta que tiene que ser de mejillones, en este caso, como no podía ser de otra manera.
Ya que se nos da la del escalope, nos quedamos aquí a cuadros.
Pues imagínate, Pues podía haber sido, claro. Porque yo siempre les digo que es una receta con la que ellos se sientan cómodos.
Sí.
Y Pablo ha dicho, mira, para hacerlo en casita, algo sencillo, iniciarnos en el mundo del mejillón, optas por la de los mejillones belgas, ¿no, Pablo?
Sí, creo que sí, ¿no? Es el buque insignia de todo esto y el germen de esta ya tradición, o sea que ¿por qué no?
Pues cuéntanos, a ver qué te seguimos, qué necesitamos, cómo los podemos preparar.
Bueno, pues es una receta sencilla. Yo os voy a dar una receta para una ración individual, que es bastante contundente, pero son 600 gramos de mejillones. Y bueno, necesitamos, la verdad, que muy pocas cosas. Necesitamos una chalota, necesitamos también una cebolla normal que vamos a pochar previamente.
Vale.
Y necesitamos apio cortado, no picado, sino bueno, en láminas, ya dependiendo del gusto que las encuentres, ¿no? Mientras comes los mejillones. Y nada, el apio será previamente escaldado también, ¿no? A partir de ahí, cogemos una cucharada grande de mantequilla, la ponemos en la cazuelita, la dejamos que se derrita, ponemos ahí a la cebolla y todo lo que hemos hablado previamente, junto con una cucharadita pequeña de ajo picado.
Sí.
¿Vale? Y lo dejamos rehogar ahí un poco. Después añadimos el vino blanco, subimos el fuego, añadimos el vino blanco. Le metemos el apio, que eso no lo habíamos metido previamente, lo metemos en ese momento. Ajá. Y ponemos los mejillones. Se abren ahí y ya solo quedaría, los dejamos abrir, los removemos un poco para que coja cuerpo la salsa y ya solo quedaría salpimentar.
Ah, mira,
y luego
ya
ponerle el es muy fácil, es muy muy sencillo y es un sabor muy agradable y te permite comer mucha cantidad de mejillones. Nosotros en 600 gramos de mejillones, es nacional nuestro mejillón, pero usamos el mejillón de roca.
Sí.
Y nos lo cogen específicamente un poquito antes, con lo cual es un mejillón pequeño, sigue siendo carnoso, pero es pequeño y te puedes comer pues de repente 3 docenas.
Como pipas.
¿Sabes? Como pipas, exactamente. La, la, clientes un poco como pipas, dedos muy sucios y a comer. A ver.
Bueno, ¿con qué cervecita acompañamos a estos, Pablo, a los belgas?
Pues sí. Los belgas, pues hombre, yo recomendaría una belga, a lo mejor una Roman, sí, vale. ¿No? Por ya para estar en la línea.
Ah, vale.
La Roma o la propia Mejillón.
Uh-huh, perfecto.
Y, no sé, me ocurre también una Adrian Brouwer, que es una cerveza estupenda.
Bueno, pues esta que es facilita la hacemos en casa, la receta. Y luego, para probar ya, en fin, la salsa mexicana, los mejillones a la japonesa, a la hindú, todas estas cosas, ya nos vamos directamente al mejillón, que nos vamos a sentar allí, nos los van a poner, vamos a poder compartir la cazolita, cambiarnos de cazolita unos a otros, estas cosas que nos gustan mucho. En la calle Orellana, número 1.
Oye, os tengo que decir que siempre se acompañan con patatas fritas.
Siempre.
Con dos servicios de patatas fritas, o sea que no faltan.
Vale,
no
también moja en la salsa, ¿eh?
Hombre.
Exacto, es un concepto muy de pan, muy de mojar y muy de patata.
Pablo Caruncho, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Que vaya bien, Pablo, en esta nueva aventura.
Claro que sí, allí nos encontramos, gracias. En el mejillón. Hasta luego.
Adiós.
Pues ya ves, esto apetece mucho, ¿verdad? Habrá que llegar el veranito, tal... ¿Podemos irnos un día todo el equipo a comer mejillones?
Sí, sí, sí. Para sorprender, ¿no? Uh-huh. Un local diferente para
yo los míos, con los amigos. Yo creo que voy a tirar por los mexicanos, ¿eh?
Muy el picantes. Mexicano te ha llamado la atención, sí, tiene buena pinta,
claro,
sí.
Muy picante. Uh-huh. Ya sabes que
mira,
lo mío.
También italiana también tienes picante, porque el mejillón a la italiana va con tomate, vaca, no, ajo y guindilla.
Por eso te lo pides tú. No, yo me pido... No,
te
yo
mexicano muy radical,
es que pica más. El bueno, mío pica
pues
más.
Pues no comparto mi cazuela.
Pues no compartas.
Nuestro teléfono 900-10-3063 900-10-3063.
En el que la anatomía se aprendía gracias pues a modelos hechos de cera, a figuras hechas de cera por artesanos. Los médicos las encargaban y ellos las hacían. Estamos hablando del siglo XVIII y en las clases de medicina se podían ver y tocar esas secciones del encéfalo, el sistema linfático, en fin, todas estas cosas que hoy en día se nos hacen tan curiosas, el hecho de que estuvieran hechas en cera. Pues bien, 40 de esas piezas se exponen desde hoy en el Centro de Arte Complutense, lugar en el que nos está esperando ya nuestra unidad móvil con el comisario de la exposición, que nosotros, que Juan Luis Arzuaga. Gloria, qué suerte tienes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en esta exposición que se inaugura hoy. El comisario ya nos acompaña, Juan Luis Arzuaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, la gente se va a quedar muy sorprendida en este recorrido, ¿no?
A mí me parece que esta exposición es el acontecimiento cultural del año en España, sinceramente lo pienso. No solamente por el valor de los objetos que se exhiben, sino por el interés y el contenido de la historia que se cuenta.
¿De dónde han sido recopilados todos los objetos que aquí vemos en la muestra?
Pues del patrimonio de la Universidad Complutense, que es un patrimonio que recoge la herencia del siglo XVIII y de la época de la Ilustración, que es del periodo del que trata esta muestra. Y ese patrimonio, esas colecciones, se componen de modelos de anatomía en cera, que son, digamos, las estrellas de la exposición, pero también de libros de esa misma época y anteriores, de medicina, libros importantísimos, históricos, y de dibujos procedentes de la Escuela de Bellas Artes. Y esos son los materiales que se muestran aquí.
Y estas esculturas anatómicas en cera que hoy se muestran, que pertenecen al siglo XVIII, supuso un gran avance, ¿no?, para el estudio de la medicina.
Es un gran proyecto, en realidad. Son únicas en sí mismas porque no se han conservado en otros lugares, tampoco se produjeron en otros centros de conocimiento de la Europa de la Ilustración en esta cantidad y con esta exigencia que tienen estas y ni con esta belleza. Es decir, que fue un proyecto que duró años. Fue un proyecto de recrear el cuerpo humano en cera y para utilizarlo en la docencia, y eso involucró a cirujanos, disectores, artistas, artesanos de la cera. Es decir, fue un gran proyecto internacional, además, en el que participaron, vino gente de Italia y interdisciplinar, además, ¿no? Y fue un proyecto que formaba parte de un proyecto más grande, que es el de la renovación de los saberes médicos.
Y lo importante es que, claro, toda esa información se obtenía al diseccionar los cadáveres, información que había que trasladar a esas esculturas de cera. Los artesanos también se tuvieron que implicar muchísimo.
Sí, sí, fue un proyecto de una gran magnitud. Si lo comparásemos con los proyectos actuales, pues se hubiera de compararlo con alguno de los grandes proyectos internacionales de investigación en el campo, no sé, de la física de partículas o algo así. No era un trabajo que se hacía en poco tiempo, con pocas personas, para un centro concreto, sino que realmente era un empeño muy ambicioso. Y por lo tanto, había que crear una representación del cuerpo humano. Hasta ese momento eran bidimensionales, porque solamente se disponía de las láminas de los libros de anatomía, y la pretensión era tener una visión tridimensional del cuerpo humano.
Bueno, para que la gente se haga una idea, aquí se van a encontrar con ese esqueleto, ¿no?, con los 206 huesos, las 360 articulaciones de nuestro cuerpo.
Aquí, esa es una de las figuras que se presentan, pero van a ver todos los... tiene una función, sigue cumpliendo su función docente. Nosotros decimos que la mejor manera de rendir homenaje a los... aquellos ilustres miembros del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, es que continúen formando a las nuevas generaciones, que sigan cumpliendo su función docente, ¿no?, que se prolongue. Y aquí tenemos representado todo el cuerpo humano, el sistema nervioso, el aparato locomotor. Hay una sección muy amplia de obstetricia.
La parturienta.
En relación con el parto, y eso tiene su explicación, y es que en este Real Colegio se impartieron, y fue un caso único y singular en Europa, se impartieron también enseñanzas regladas, académicas, a las comadronas. Y para ello produjeron una colección, que yo creo que no tiene rival en el mundo, de esculturas dedicadas al parto y a la obstetricia. Y luego hay representación del esqueleto y el aparato locomotor. Está todo el cuerpo humano, se puede seguir aprendiendo. Yo creo que esa es la belleza de esta exposición, que fueron creadas para la educación de la población, de la sociedad, no solo para los médicos, y han transcurrido dos siglos y medio y siguen cumpliendo su función.
¿Y ese anfiteatro que se ha recreado donde se hacían las disecciones?
Bueno, toda esta historia ocurre en lo que ahora es el Centro de Arte de Reina Sofía, que entonces se llamaba Hospital General, y luego también en lo que ahora es el Real Conservatorio, que se llamaba Pabellón Lateral. Es decir, que todos estos médicos de los que estamos hablando, y sus disecciones, y sus mesas de disección, todo eso estaba ahí. Y podemos imaginarnos ese ambiente, ¿no?
¿Se hacía con público?
Sí, Martín Martínez, uno de nuestros héroes aquí en esta exposición, es el doctor Martín Martínez, que incluso antes de la Ilustración, a principios del siglo XVIII, empezó con las disecciones públicas. Traemos aquí la mesa de disección, la original, que lo utilizó, y el libro que escribió, el Anfiteatro Matritense. El propósito que animaba a Martín Martínez era el de que la cultura o el conocimiento no se dirigiera solo a los especialistas, sino que se beneficiese de toda la sociedad. Entonces, él hacía las disecciones para el público general, cualquiera podía asistir, no solo dirigidas a los médicos, sino a cualquiera que tuviese interés. Y ese es el espíritu, yo creo, que anima esta exposición y ese movimiento que fue la Ilustración, ¿no? Cultura y ciencia para todos.
Pues muchísimas gracias al comisario también por adelantarnos lo que va a ver aquí el público a partir de hoy. Muchísimas gracias.
De nada, que no se lo pierda.
Y nos falta dar la enhorabuena a la Universidad Complutense. Nos acompaña María Nagore, que es la vicerrectora de Cultura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La gente va a disfrutar muchísimo, se va a encontrar con objetos muy sorprendentes que me imagino nunca se han expuesto así de esta manera.
Desde luego, es una exposición, yo diría que impactante, porque hay piezas únicas, no solamente únicas aquí en España, sino también en el mundo. Algunas de las ceras anatómicas que exponemos aquí, la verdad es que son unas auténticas joyas que merecería que mucha gente venga a visitarlas, y a todo el mundo le va a gustar mucho, porque además es un diálogo entre arte y ciencia que es muy atractivo.
Y el lugar que se ha elegido es el Centro de Arte Complutense, CARTC, en la avenida Juan de Herrera número 2, el mismo edificio para la que la gente se oriente que alberga el Museo del Traje. Es una exposición gratuita, abierta a todos los públicos.
Sí, todas las exposiciones que hacemos en la Complutense son gratuitas porque queremos exponer nuestro patrimonio y que lo pueda ver todo el mundo de manera gratuita. Y estará abierta todos los días, menos el lunes de la semana. De martes a sábado estará abierta de 11:30 a 7:45 de la tarde y los domingos de 11 a 3 de la tarde.
La inauguración hoy mismo, así que el público que apunte todos estos datos hasta el 31 de diciembre se va a poder visitar.
Hasta el 31 de diciembre y además vamos a completar la exposición con una serie de un programa de actividades de distinto carácter. Habrá cosas variadísimas, ya lo anunciaremos oportunamente, lo pondremos también en nuestra web. Yo también les animo a que entren en la web de la exposición, que yo calculo que entre hoy y mañana ya podrá estar accesible al público dentro de nuestra página de museos de la Complutense, y allí anunciaremos oportunamente el programa de actividades. Va a haber de todo, desde conferencias, mesas redondas, conciertos, clases de anatomía en directo, y bueno, es una oportunidad también para visitar la exposición y hacer algo más.
Por cierto, que no se nos olvide hablar de los 6 audiovisuales que también se proyectan, que son producción de la Complutense.
Hemos querido también completar este material con audiovisuales también de bastante impacto. Hay desde una anatomía en directo, una disección, hay muchas cosas muy interesantes que completan lo que se puede ver aquí desde el punto de vista material, pues algo más vivo.
Pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias también a la vicerrectora de Cultura por este recorrido.
Gracias a vosotros.
Y lo dicho, hasta el 31 de diciembre, hoy es la inauguración, tenemos tiempo para contemplarla.
Tenemos tiempo, pero no hay que despistarse, que luego está aquí, bueno, iba a decir está diciembre a la vuelta de la esquina. ¡Qué agobio! 12 y 41 minutos, seguimos en Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En los próximos minutos en Hoy en Madrid nos vamos a dejar llevar por la música o por el sueño, por las dos cosas, el sueño en su mejor concepto, en el de soñar cosas bonitas, porque llega Manolo Calderón con su música Sueño. ¿Qué tal, Manolo?
Hola, Eli, buenos días.
¿Qué traemos hoy?
Pues mira, vamos a comenzar comparando dos grandes canciones, una de ellas de un dúo muy conocido, escocés, Over and Done White, de los Proclaimers. The Proclaimers era una banda escocesa formada por dos hermanos gemelos, Charlie y Craig Reid, en 1983. Fueron los House Martins quienes les invitaron para que los teloneasen en una gira por el Reino Unido en 1986. Over and Done With aparece en el álbum debut This Is The Story y venía incluido su famoso éxito, aquel Letter From America. En 2014 se estrenó en España Amanece en Edimburgo, versión en español del musical Sunshine on Leith, basado en las canciones de los Proclaimers. Sin duda, la introducción de la canción es clavada a este Passenger de Iggy Pop.
De verdad que no es lo mismo.
No.
Sí, estaba convencido. Yo cuando empezaba a sonar la anterior, digo, ya está.
La introducción es prácticamente
igual,
las mismas posturas, como se decía antes, cuando tocar la guitarra, ¿no? Pero luego se va derivando en otra canción, pero el principio es realmente igual. La canción de Iggy Pop fue escrita en 1977, tras la separación del grupo de Iggy, que eran los Stooges. En aquel momento Iggy se instala junto a David Bowie en Berlín, firma con una multinacional y compone y produce junto a Bowie dos de sus mejores álbumes, The Idiot y Last for Life, que incluía esta canción, The Passenger. Se dice que Jim Morrison escribió un poema comparando la vida moderna con un viaje en automóvil y esta idea a Iggy le gustó. Vámonos con otra canción bien conocida aquí en nuestro país. Se editaba en un single en 1981, Maneras de Vivir, el grupo Leño. El tema no apareció en ninguno de los tres discos en estudio registrados por la banda durante su trayectoria entre 1979 y 1982, aunque sí en los dos discos grabados en directo por el grupo. La canción tiene una estructura y melodía muy similar a esta Don't Stop del grupo Fleetwood Mac.
¿Quién fue primero, el huevo o la gallina, en este caso? Porque fue son muy parecidos.
Fleetwood Mac fue primero. La grabaron en 1977 en un LP espectacular que consiguieron la fama en todo el mundo. Aquel famoso Rumors. Y Leño la había grabado en 1981, ¿no? Cuatro años más tarde. De todas maneras, las connotaciones no me las creo ni por el forro.
Vamos, por cierto, que tú que eres tan amigo de las efemérides, hoy es el cumpleaños de Stevie Nicks.
¿Ah, sí?
Sí. No le has llamado.
No la he llamado.
Me estoy dando cuenta por la cara que estás poniendo.
Fíjate. No tenía ni idea, además, pero ya debe tener como 70, ¿no?
Pues no sé, ahora lo miro la Wikipedia.
Bueno, aquí la canción la cantaba Christine McVie, que también la compuso, y el guitarrista Lindsey Buckingham, y fue el single ese extraído del exitoso Rumors de 1977. La canción refleja los sentimientos de Christine después de su separación del bajista del grupo, John McVie, tras 8 años de matrimonio. ¿Cuántos años?
Pues nació en el 48.
Ah,
empieza
no,
a calcular.
Tiene 66, 68, perdón. 68 años. Nació en el 48,
pues sí,
68. Bueno,
pues 68.
Bienvenidos sean los años mientras uno esté en condiciones de contarlo, ¿no? Y nos vamos con otro autor. Destrucción Masiva aparece en Palo Santo, el octavo álbum en solitario de Enrique Bunbury. La canción se podría disculpar como un homenaje al 20th Century Boy de T-Rex, con un riff inicial casi idéntico. T-Rex fue una banda fundada en Londres en 1977 por Mark Bolan, denominándose originalmente como Tyrannosaurus Rex. A principios de los 70 se cambian el nombre y se convierten en la primera banda de glam rock de la historia. El grupo desapareció en 1977 tras la muerte de Mark, de 29 años, en un accidente de coche. Sin embargo, sus músicas han influido nada más y nada menos que a David Bowie, a Sweet, a Blondie o a Cheap Trick, entre otros.
Y a Bunbury.
Y a Bunbury,
está
por lo
clarísimo.
Que se ve. No, es que lo ha clavado el chico. No es la primera vez que lo hace. Pero bueno, en este país estamos acostumbrados a hacer estas cosas, ¿no? Y vamos a escuchar ahora...
se dice que es un homenaje.
Sí, una influencia, ¿no?
Tranquilamente,
una influencia u homenaje.
Exacto.
Pero, claro, desclavaos los tiempos, pues entonces empiezas a dudar, ¿no? Y Where You Are At aparece en el disco de Alan Stones, titulado Radius y editado en 2015. Este es el tercer LP del cantante de soul de Seattle y que ha sido reeditado este año con 7 temas extras. El disco lo compuso Alan Stones y el compositor sueco de soul, Fenon Magnus Tingsek. Y la canción está basada, sin duda, en esta People Get Ready. Get ready. La canción la compuso Curtis Mayfield, el líder de los Impressions, banda de Chicago compuesta por Richard Butler y los hermanos Arthur y Richard Brooks. People Get Ready fue un single de 1965 y la canción que dio nombre al álbum del mismo título a Curtis Mayfield, la inspiración se la dio la iglesia y lo que sacó de allí. Estos son los Impressions. Y algunos conciertos para estos días próximos. Esta noche, sin ir más lejos, en la sala Caracol actúa Dark. Dolores O'Riordan, cantante de Cranberries, junto a Andy Rourke, ex bajista de los Smith, y el DJ neoyorquino Ole Koretsky, forman Dark. El álbum se titula Sciency Aigris. En los comienzos de Cranberries, estos querían ser producidos por Johnny Marr, el guitarrista de los Smith. Tras la negativa de este, recurrieron a Stephen Street, quien había sido ingeniero para los Smith y había compuesto la música del primer álbum de Morrissey en solitario. Stephen aceptó y produjo los dos primeros discos de Cranberries y los dos últimos. Este nuevo proyecto es la esencia del sonido de Manchester, es la herencia de ese sonido que se produjo allí durante los años 80. Dolores O'Riordan estará actuando esta noche en la Sala Caracol. Y el día 27, es decir, mañana, en Tempo Club, una divertida y atractiva banda, Brut. La banda holandesa es uno de los grupos más sorprendentes del panorama jazzístico europeo. Su música va desde el sonido tarantino hasta el bugalú, pasando por el afrobeat. Debutaron en 2012 con su primer álbum homónimo. En 2013 aparecería Fire y en 2015 su tercer trabajo, Mad Pack. Ellos están dispuestos a romper todas las normas establecidas sobre el jazz políticamente correcto. En Tempo Club, mañana por la noche, Brut. Ese mismo día en la sala Clamores está Screaming Headless Torsos. Para esta banda neoyorquina no hay fronteras para los estilos. El grupo lo forma en 1989 un virtuoso guitarrista, David Fuicinski, partiendo del rock and roll pero añadiéndole elementos de jazz y experimentación. Su debut discográfico se produjo en 1995 y tuvieron una gran repercusión, pero se separaron al final de esa década. En 2004 reaparecen con un nuevo cantante y un nuevo LP. Ahora vienen con Code Red, su último trabajo en 9 años, en el que han colaborado James Valentino de Maroon 5 o Bernie Worrell, teclista y fundador de Parliament Funkadelic, junto a Red Hot Chili Peppers o Living Colors, representantes de lo que se denomina crossover metal o funky jazz rock. Screaming Headless Torsos mañana en Clamores. Y el día 31, no hay que perdérselo en la sala El Sol, Eli Paperboy Reed. El cantante y guitarrista de Soul de Boston presenta en exclusiva su nuevo LP, My Way Home, que saldrá dentro de pocos días en la discográfica Jeb Rock. En su nuevo y quinto álbum vuelve a sus sonidos primigenios con una potente guitarra, un elegante órgano y unos ritmos funkies que arropan la espectacular voz de Eli. El cantante, que nos transporta a los 50 y a los 60, revolucionó el soul americano a principios del nuevo milenio. Comenzó a apasionarse con la música negra gracias a la colección de discos de su padre, un crítico musical. El día 31, en el Sol, Eli Paperboy Reed. Y ese mismo día, aunque también tiene 2 días en la sala Burlicher, es decir, el día 31 y el día 1... el neoyorquino Paul Collins. El rey del power pop ha estado muy activo en estos últimos años. Ahora viene con su banda americana, a pesar de que también tiene un grupo español, ya que vivió aquí muchos años. Empezó su carrera como batería en un trío californiano, The Nerves, junto a Jack Lee y a Peter Case. Luego montó The Beat, no confundir con la banda británica de ska, y su álbum debut está considerado como uno de los grandes del género. También ha producido a grupos españoles como La Granja, Los Protones o Los Limones en la sala Burlicher el día 31 y el día 1, Paul Collins. Y nos vamos a despedir el día 1. En el Café Berlín actúa el guitarrista y cantante Steve Gunn. Este fue el guitarrista de una banda americana llamada The Violators, liderada por Kurt Weill y músico de acompañamiento de otros grupos. Músico neoyorquino que viene a presentar sus canciones, donde deja constancia de su buen hacer tanto como guitarrista como compositor. En 2 años ha publicado 2 LPs y el próximo mes de junio aparecerá otro nuevo álbum, Eyes on the Lines. Como referencia tiene al cantante y guitarrista británico Michael Chapman. El día 1 en el Café Berlín, Steve Gunn. Y esto es todo, querida Eli.
Muy bien. Oye, pues sí, tenemos muy variadito todo. Yo sobre todo me quedo
muy buena, además, ¿eh?
Sí, sí, tenemos una buena colección de conciertos por delante. Y luego ya me he apuntado yo estos homenajes que de vez en cuando hacen unos a otros, que en fin...
Sospechosos.
Un poquito descarado. Bueno, ya llega Sergio Rodríguez, y que últimamente es que se está mal acostumbrando, porque cada vez tiene más tiempo delante.
Sí, le damos más tiempo.
Aprovecho para hacer una pregunta a Manolo Calderón, si me permite.
Ah, ya tú, que es tu tiempo.
Una curiosidad.
Ya, qué cala.
El concierto que más te ha emocionado a ti a lo largo de tu larga musical vida, sabia vida.
¿De rock and roll, de jazz, de blues, de qué?
Empezamos.
Ya empezamos.
Claro.
De rock.
Nick Lowe. Me encantó verlo aquí en Madrid hace como casi 30 años en la Sala Astoria, que estaba en el Paseo de Extremadura. Pedazo concierto. Pero además venía prácticamente con Rockpile, que es la banda que tenía en su momento, con unos músicos extraordinarios, ¿no? Y aquello fue realmente excitante. De jazz, Lionel Hampton, por ejemplo, lo vi en el Teatro Alcalá en los años 70 y lloré de la emoción, ¿no? Y luego he visto mis grupos alternativos, que son difíciles de reconocer, pero que también tienen su importancia, por supuesto.
Gracias.
Bueno, luego te quejarás. No tengo tiempo. Tú te metes en unos pastos en un jardín, tú solo tenías tiempo para leerte la Araucana, compañero. Y ahora corriendo deprisa. Venga, Ale.
Día de San Berengario, que no es poca cosa, pues uno así salía en el nombre de la rosa. Y ha desbancado de su santuario a San Felipe Neri, que en mi pueblo tiene un oratorio, pero que hoy no es tan notorio. Día de la cinta adhesiva, tan socorrida. Tiene una competidora, que es la cinta aislante, pero hoy con esta tenemos bastante. A unos vecinos complutenses hemos podido escuchar por si sus problemas podemos solucionar, pues les quieren pasar la factura de unos arreglos monumentales y alguna que otra fractura. Y un hotel que es instituto de formación profesional y donde el buen servicio es lo principal, está en El Pardo desde hace 25 años y dispone de habitaciones, cocinas y baños. Y para los grandes viajeros, unas jornadas en el Beatriz Galindo, con una mochilera ante la que me rindo, Candy, una sexagenaria inquieta que ya podría viajar con su nieta. Nuestro amo de casa, con trucos y consejos para los tuppers, tan socorridos, tanto para sólidos como para fluidos. Y los archivos regionales, el abuelo del autobús, el ómnibus, con sus líneas, licencias y concesiones para recorrer calles, avenidas y urbanizaciones. En las cosas del comer, mejillones sabrosones, yo me los como si me los pones. Los mejores, los gallegos, no van a ser los manchegos. Y las curiosidades musicales, Manolo Calderón, fino investigador de la imitación, nos ha traído una nueva recopilación. Nileño está libre de componendas en estas primaverales calendas. Los Proclaimers, aquellos mellizos escoceses, a Iggy Pop imitaron con creces. Y Bumbiri y T-Rex, destrucción masiva, a esta hora del mediodía.
Toma, lo has clavado. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todo el equipo de hoy.